pues te damos la bienvenida a una nueva inmersión aquí en The Deep Dive. Hoy tenemos por delante una misión, digamos, bastante peculiar.
Sí, desde luego.
Y bueno, para llevarla a cabo vamos a apoyarnos en el trabajo de un verdadero especialista. Nos vamos a sumergir a fondo en el análisis del doctor John Walton, que es un experto reconocidísimo en el Antiguo Testamento y en textos del Antiguo Oriente Próximo.
Un perfil espectacular, la verdad.
Totalmente. Hablamos de alguien con un doctorado por el Hebrew Union College de Cincinnati, que se pasó un par de décadas enseñando en el Moody Bible Institute y que ahora mismo es profesor en el Wheaton College.
Sí, y fíjate que él mismo se define como, cito textualmente, un hombre de textos.
Un hombre de textos, exacto. Y nuestra misión hoy, con las notas de su primera gran sesión de estudio, pues a ver, no es dar una lección de historia antigua súper aburrida, sino más bien todo lo contrario. Se trata de desaprender.
¡Ostras! Desaprender, que a veces es mucho más difícil que aprender algo nuevo.
Ya te digo. Vamos a intentar derribar, pieza a pieza, una montaña enorme de suposiciones erróneas que la humanidad lleva arrastrando milenios. Suposiciones sobre el sufrimiento, sobre la justicia, la fe.
Claro, porque es lo que pasa siempre con estos textos clásicos, ¿verdad?
Exacto. Porque, a ver, normalmente cuando la gente se acerca a un texto antiguo, a un clásico absoluto de la literatura, hay una expectativa súper específica. Esperamos encontrar una especie de, no sé, manual de instrucciones. Es como enfrentarse a un mueble por montar. Tienes todas las piezas de madera y tiradas por el suelo, abres el libreto y asumes que va a haber un paso a paso lógico que te va a llevar a una estructura funcional con un significado súper claro.
Exacto, porque a la mente humana le apasionan las resoluciones limpias. O sea, buscamos categorizar todo, ordenarlo.
Sí, sí.
Y sobre todo, quien nos escucha seguro que se siente identificado con esto. Buscamos sacar una moraleja ya masticada que podamos aplicar al salir de casa por la mañana.
Tal cual.
Queremos leer, comprender la lección en 5 minutos y pasar a lo siguiente.
Pero claro, luego alguien decide adentrarse en el mundo de la literatura antigua del Oriente Próximo, y concretamente en el libro de Job, que es la obra que vamos a destripar hoy en esta inmersión, y de repente, ese libreto de instrucciones tan cómodo desaparece por completo.
¿Se esfumó?
Abres la caja del mueble sueco famoso y lo que te encuentras dentro son los engranajes minúsculos de un reloj suizo, un par de bujías de un motor de combustión y un pergamino con jeroglíficos.
Madre mía, menudo caos.
Es un terreno donde todas las expectativas modernas chocan de frente contra un muro de hormigón.
Es que es la definición absoluta de un paisaje literario indescifrable a simple vista. O sea, lo que hace el Dr. Walton es fascinante. Porque él no se limita a leer el hebreo en el vacío de una biblioteca moderna súper cómoda. Él toma estos textos hebreos antiguos y los cruza constantemente con la literatura, la cultura y el pensamiento del Antiguo Oriente Próximo.
Claro, para darles contexto.
Eso es. Busca reconstruir el ecosistema mental original. Intenta entender qué intentaba decir realmente el autor para su audiencia de aquel momento exacto, en lugar de imponerle nuestras ideas occidentales y modernas.
Pero es lo que solemos hacer siempre por defecto.
Y como bien señala Walton, si alguien se acerca al libro de Job buscando las respuestas incorrectas, pues no solo no las va a encontrar, sino que va a terminar profundamente frustrado.
Ya, lógico.
Así que, antes de entrar en toda la parte filosófica, hay que limpiar el terreno. Y el primer gran bache, fíjate, ni siquiera es teológico, es un problema puramente técnico.
Totalmente. Y me encanta que Walton empiece por ahí, la verdad, porque nos sitúa en la realidad del desafío. Explica que el hebreo en el que está escrito este libro es, sin rodeos, el hebreo más complicado y más oscuro de todo el Antiguo Testamento.
Una pesadilla para los traductores.
Literal. Hay una sintaxis que parece diseñada expresamente para volver locos a los lingüistas. Pero, a ver, lo que más me llamó la atención, yo como aficionado, es el problema de las palabras únicas.
¿Ah, sí? ¿Tela con eso?
Hay una cantidad enorme de palabras en este libro que aparecen ahí y en ninguna otra parte de toda la Biblia hebrea.
Sí, los lingüistas llaman a este fenómeno apax legomena.
Apax legomena.
Exacto. Y para entender por qué esto es un follón tremendo, hay que pensar un poco en cómo trabaja un traductor de textos antiguos normalmente. O sea, si estás traduciendo un papiro y te topas con una palabra que no conoces de nada, ¿qué haces?
Pues no sé, buscarla en otro lado, supongo.
Claro, buscas otros textos de la misma época o del mismo autor donde se haya usado esa misma palabra en diferentes contextos.
Al verla usada, no sé, en una frase sobre agricultura y luego en otra sobre comercio.
Ah, claro, logras triangular el significado.
Eso es, deduces lo que quiere decir por el contexto que la rodea.
Ya. Pero aquí No puedes hacer eso en absoluto. La palabra aparece una sola vez en toda la literatura disponible de la época.
¡Ostras!
Estás completamente a oscuras. No hay ningún contexto externo que te salve. Y esta enorme rareza lingüística, sumada a la complejidad de la estructura, ha llevado a muchos académicos a, bueno, a tirar la toalla de una forma muy particular.
¿A qué te refieres con tirar la toalla?
Pues que ante tanta oscuridad surgió un debate académico enorme, donde una gran parte de los expertos llegó a la conclusión de que el libro no es una obra única.
Ah, vale.
Sino lo que podríamos llamar un cubrecamas de retales.
Vale, es decir, la teoría esta de que es un texto cosido a base de parches a lo largo del tiempo, ¿no?
Exactamente. La teoría del parche postula que seguramente había un relato folclórico muy cortito, muy básico, de tradición oral, quizá, y que con el paso de los siglos, diferentes autores y pensadores fueron añadiendo sus propios poemas.
Uh-huh.
Fueron insertando discursos y cosiendo retazos literarios. O sea, argumentan que, como hay tantas tensiones en el texto y el lenguaje cambia de forma tan brusca, tiene que ser un cajón desastre literario.
Un Frankenstein.
Eso es. Un fruto de muchas manos que, a veces, incluso, se contradecían entre sí.
Pero Walton se planta frente a esa teoría y dice que de eso nada, ¿verdad?
Se planta firmemente. Él defiende, y lo argumenta de forma brillante, que estamos ante una obra completa, unificada y con una coherencia interna espectacular.
¡Qué fuerte!
Pero claro, aceptar esta postura exige un esfuerzo intelectual brutal por parte del lector moderno. Significa asumir que el autor original era un auténtico genio literario, que ensambló todas estas piezas súper complejas con una intención quirúrgica.
O sea, que no fue un accidente.
Para nada. Y nos traslada a nosotros la carga de descubrir cómo funciona esa maquinaria en lugar de decir simplemente, ah, bueno, es que es un texto mal cosido y ya está.
¿Sabes? Esto de intentar leer el libro bajo la premisa de Walton me recuerda un poco a intentar armar un puzzle milenario.
A ver, cuéntame.
Imagínate que te sientas a la mesa, tienes todas las piezas, pero alguien ha tirado a la basura la caja con la imagen final.
Uf, qué agobio.
Total, no sabes qué estás montando, no hay instrucciones, y para colmo, hay piezas que tienen colores y formas que no existen en ningún otro puzzle del mundo.
Claro, los apax legomena.
Exacto. Tienes que deducir la imagen gigantesca basándote únicamente en la extraña forma en que unos bordes encajan con otros.
Es una analogía perfecta para la labor filológica, la verdad. Pero aquí es donde la investigación de Walton da un giro interesantísimo.
Uh-huh.
Porque resolver el rompecabezas lingüístico y aceptar que el libro está unificado es solo encajar los bordes del puzzle.
Solo el principio.
Eso es, el verdadero muro contra el que choca la gente hoy en día, lo que realmente descoloca a cualquiera que lea la historia, no son esas palabras raras, son las ideas filosóficas equivocadas con las que abordamos la lectura desde el minuto uno.
Ya, especialmente la asunción, que es casi universal, de que el protagonista está en medio de un juicio sobre su vida.
Ah, claro, la trampa legal. Entremos en esto porque de verdad me pareció fascinante cómo Walton desmonta toda la escena.
Es brutal. A ver, el libro comienza con una tragedia inmensa para Job, que básicamente lo pierde todo de la noche a la mañana. Y enseguida aparecen sus famosos amigos.
Los famosos amigos consoladores.
Sí, muy entre comillas lo de consoladores. Y Walton nos da una advertencia que literalmente cambia por completo cómo lees las páginas siguientes. Nos dice que estos amigos están en el texto precisamente para equivocarse.
Así es.
O sea, su teología es un desastre y están ahí metidos como una trampa literaria para reflejar nuestros propios instintos equivocados.
Es un recurso narrativo muy audaz. A veces estos personajes dicen verdades a medias que si las escuchas suenan muy lógicas, pero en su núcleo están profundamente equivocados.
Uh-huh. Y el error fundamental que comparten con Job y con casi cualquier lector novato que coge el libro es el marco legal. Walton utiliza una metáfora de los tribunales para explicar esto de una manera magistral. Sí, cuéntalo porque es clave.
Pues mira, Job, al verse de repente aplastado por todo este sufrimiento, se siente como el acusado en un juicio penal.
O sea, él siente que está sentado ahí en el banquillo, rodeado de pruebas en su contra.
Exacto. Imagina un tribunal penal de las películas. Si estás ahí como acusado, es porque el fiscal cree firmemente que has cometido un crimen.
Lógico.
Job asume que Dios es a la vez el fiscal y el juez, que le está acusando de algún pecado oculto, y que todo ese sufrimiento terrible es su castigo penal.
Yeah.
Y sus amigos, pues hacen de coro de la acusación, diciéndole básicamente, venga Job, confiesa de una vez, no hay humo sin fuego, algo habrás hecho para que te caiga semejante condena.
Pero claro, Walton aclara que el propio texto nos dice ya en la primera página que Job es inocente. No ha hecho absolutamente nada malo.
Nada de nada.
Entonces, claro, cuando Job se da cuenta de que no puede ganar este supuesto juicio penal porque sabe en su fuero interno que no es culpable de nada, pues intenta hacer una maniobra legal desesperada.
Mm.
Intenta cambiar las reglas del juego.
Y esa es la brillantez psicológica del texto. O sea, Job intenta convertir el proceso, pasarlo de un juicio penal a un juicio civil.
Ah, claro.
Porque en un juicio civil tú puedes ser el demandante. Así que Job se levanta y básicamente dice, «Ey, un momento, retiro mi posición de acusado, ahora yo soy el demandante, he sido agraviado, el universo me ha dado un trato totalmente injusto y exijo sentar a Dios en el banquillo de los acusados por daños y perjuicios».
¡Madre mía!
Literal, exige una compensación o al menos una explicación formal cara a cara.
Y aquí es donde la mente te explota, porque Walton revela que ni la postura penal de los amigos ni la postura civil de Job son correctas.
Ninguna de las dos.
Para quien está leyendo el libro, o sea, para el lector que tiene la perspectiva de la que Job carece, resulta que la sala del tribunal está dispuesta de una manera completamente distinta. Job no es el acusado. Y tampoco es el demandante que exige respuestas. Job resulta ser el testigo estrella de la defensa.
Esa es la clave de bóveda de toda la estructura literaria. Dios ha hecho una afirmación sobre la naturaleza de la rectitud humana y el adversario la ha cuestionado abiertamente.
Vale.
Así que Job es llamado al estrado, sin que él lo sepa, en ningún momento, ojo, no para ser juzgado, sino como el testigo principal que puede demostrar empíricamente que la afirmación de la defensa es cierta.
¡Ostras!
Todo lo que hace y dice a partir de ahí es su testimonio.
Es que, fíjate, es como ir al cine a ver una epopeya histórica de 3 horas, creyendo firmemente que la peli trata sobre las aventuras y el desarrollo del protagonista. Sigue sus pasos, sufres con todos sus problemas, te emocionas, y solo en la última escena te das cuenta de que el protagonista era únicamente la lente de la cámara.
Qué buena comparación, sí.
Era solo el vehículo, o sea, la excusa que el director utilizaba para mostrarte un panorama cósmico muchísimo más grande, donde el supuesto personaje principal era un peón más. Porque, a ver, como subraya Walton repetidamente, y esto cuesta asimilarlo, te lo digo de verdad, este libro, aunque lleve su nombre bien grande en la portada, ¿no trata sobre Job?
No, para nada. La literatura sapiencial, que es la literatura de sabiduría del Antiguo Oriente Próximo, siempre trata en última instancia sobre la divinidad o sobre el orden del cosmos, no sobre el individuo en sí.
Claro.
Job no es un manual de autoayuda sobre la paciencia, que es lo que mucha gente cree.
El mito de la paciencia de Job.
Exacto. A veces Job responde de forma admirable, sí, pero otras veces responde con quejas súper amargas, exigencias y unos errores teológicos monumentales. O sea, no es un modelo a imitar en todo lo que hace, ni mucho menos. Es, como decías, la lente.
Pero claro, si aceptamos que Job es solo la lente de la cámara, la pregunta que le surge inmediatamente a quien nos escucha es ¿qué es exactamente lo que estamos mirando a través de esa lente?
Buena pregunta.
Y aquí es donde la mayoría de la gente da un salto lógico que parece como muy inevitable. Se ponen a pensar, vale, si la historia trata sobre Dios y vemos que un hombre inocente sufre terriblemente, entonces el propósito del libro tiene que ser explicar o defender la justicia de Dios ante el mal en el mundo. Lo que se llama la famosa teodicea.
Es el instinto natural humano. Queremos reconciliar a toda costa a un Dios supuestamente bueno con un mundo que vemos que está roto.
Claro.
Pero, fíjate, Walton tira por tierra esa idea con un dato que es demoledor y que está en el propio texto. Cuando Dios finalmente aparece en la tormenta, al final del libro, y pronuncia su famosísimo y largo discurso, no defiende su justicia en ningún momento.
¿En ningún momento? ¡Qué locura!
¡Cero! De hecho, no hay ni una sola mención intentando justificar por qué permitió el sufrimiento de Job.
Es que eso es muy fuerte. Cero justificaciones. Ni una disculpa, ni, yo qué sé, una explicación matemática de por qué ese mal era necesario a largo plazo. Nada. Y esto tiene que chirriar muchísimo en la cabeza de cualquier lector moderno.
¿Chirría? Claro que chirría, porque estamos obsesionados con la justicia retributiva.
Total.
Pero Walton aporta un argumento sobre la jurisdicción humana que es aplastante. Pensemos de nuevo en el ejemplo del tribunal.
Venga.
Para que un jurado popular o un juez dicte una sentencia verdaderamente justa, ¿qué es lo absolutamente imprescindible antes de deliberar?
Pues tener toda la información sobre la mesa, claro.
Exacto. Todas las pruebas, los motivos ocultos, los precedentes y, si se pudiera, las consecuencias futuras de esa decisión. Si falta un solo documento clave, el veredicto puede ser una injusticia terrible.
Ya, es como cuando hay un caso supermediático en la tele y la opinión pública dicta sentencia inmediatamente en las redes sociales.
Uf, sí, el pan nuestro de cada día.
Todo el mundo opina, todo el mundo condena, pero en realidad nadie, fuera de los cuatro que están en la sala del tribunal con acceso a los sumarios de miles de páginas, tiene la imagen completa.
Exactamente eso. Y Walton extrapola esto al cosmos. El argumento central es que el ser humano nunca tiene ni tendrá jamás toda la información sobre la mesa frente a los eventos que ocurren en el universo.
Es imposible.
No vemos las causas profundas, no vemos las ramificaciones de cada evento a través del tiempo. Y al faltarnos prácticamente el, 99% de los datos esenciales, simplemente carecemos de la jurisdicción para emitir un veredicto.
No somos competentes.
Eso es. No estamos equipados para hablar de la justicia del universo porque nos falta el sumario completo.
Esto me hace pensar en una analogía. A ver qué te parece.
A ver.
Imagina una partida de ajedrez por el campeonato del mundo. Entre dos grandes maestros. Y nosotros estamos ahí mirando desde la grada.
Vale.
De repente, vemos que uno de los maestros sacrifica a su reina de una forma que nos parece absurda. Desde nuestra posición de aficionados, con nuestro conocimiento básico de cómo se mueven las piezas, ese movimiento nos parece un error garrafal. Es injusto para la reina. Es una locura estratégica. Y nos enfadamos.
Sí, te llevas las manos a la cabeza.
Claro. Pero lo que está pasando en realidad es que estamos criticando un movimiento aislado, sin poder ver que esa jugada es parte de una estrategia, a, 20 movimientos vista, que termina en jaque mate.
Exacto.
Y es más, tal vez ni siquiera conocemos todas las reglas avanzadas del torneo en el que están jugando. Básicamente, estamos exigiendo que el gran maestro juegue según nuestra versión de bolsillo del ajedrez.
Es un símil muy visual y muy acertado. No vemos el tablero completo, nos faltan piezas. Pero aquí Walton va un paso más allá del típico argumento de «ay, es que no podemos entender el plan mayor». Él se adentra en un terreno filosófico mucho más profundo e introduce un concepto, el de la contingencia, que es, sin duda, el núcleo duro de toda esta incomprensión sobre la justicia.
Vale, espera. Frena un momento porque aquí he de confesar que me perdí un poco al leerlo. Cuando leí lo de la contingencia me quedé dándole vueltas.
Es normal. Es denso.
¿Cómo que hacer a Dios contingente? Si yo digo que Dios es justo, le estoy elogiando, ¿no? Le estoy atribuyendo una cualidad buenísima. Porque dice Walton que eso es un peligro teológico enorme. Bájame esto un poco a la tierra, por favor.
A ver, es muy normal que confunda porque desafía por completo nuestra forma de hablar habitual. Vamos a desgranarlo un poco.
Venga.
Si tú y yo decimos que una ley que acaba de aprobar el gobierno es justa, lo que estamos haciendo mentalmente, sin darnos cuenta, es coger esa ley y compararla con una regla de medir invisible que tenemos en la cabeza llamada justicia.
Vale, sí, hasta ahí te sigo. Tenemos un estándar externo.
Exacto, un estándar externo. Pues el peligro teológico, según Walton, radica en aplicar esa misma mecánica a lo divino.
Ah.
Si decimos que Dios debe ser justo según nuestra definición, estamos afirmando tácitamente que existe una categoría superior a Dios, un molde externo e independiente llamado justicia, al que Dios tiene la obligación de amoldarse para dar la talla.
¡Ostras!
Lo estamos haciendo contingente. Contingente significa que depende de o está sujeto a algo exterior a él. Básicamente estaríamos diciendo que la justicia es el jefe de Dios.
¡Ostras, claro! O sea, si Dios tiene que pasar nuestro examen de justicia para que nosotros lo validemos, significa que alguien o algo superior escribió ese examen.
Efectivamente, has dado en el clavo. Y el punto central de Walton es que en este marco de pensamiento antiguo, Dios no es contingente. No hay absolutamente nada fuera de él a lo que deba ajustarse.
Ya.
Él no consulta un manual de justicia en una biblioteca cósmica para saber cómo actuar. La verdadera justicia emanaría de su propia naturaleza. No es una hoja de cálculo kármica que deba equilibrar para satisfacer nuestras expectativas humanas.
¡Qué fuerte!
Y comprender esto, aunque parezca así de primeras muy teórico, es súper disruptivo en la práctica, porque nos libera de un peso aplastante.
¿Te refieres a liberarnos de intentar cuadrar las cuentas de todo lo que pasa?
Vía humana. Nos libera de, pues, intentar encontrar siempre a un culpable, o de estrujarnos el cerebro buscando qué ley cósmica se ha roto para que haya ocurrido una desgracia.
Vale, entiendo la liberación filosófica, de verdad. Pero, tengo que decir algo aquí, y creo que es fundamental.
Dime.
Si quien nos está escuchando ahora mismo está pasando por un mal momento, si, no sé, acaba de perder su trabajo o está lidiando con una enfermedad terrible en su familia.
Sí, una situación límite.
Exacto. Escuchar que este antiguo libro, supuestamente tan sabio, no le va a explicar la justicia de lo que le está pasando, ni le va a dar respuestas claras sobre el sufrimiento, tiene que ser un trago amarguísimo.
Lo es.
Es casi frustrante, ¿no? Si nos quitan de las manos el derecho a exigir justicia y las respuestas al dolor, ¿qué nos queda en medio del sufrimiento?
Es un trago muy, muy amargo, sin duda. Y esa incomodidad que mencionas nos empuja directamente al siguiente gran cambio de paradigma que propone Walton.
A ver.
Porque la gran mayoría acude a este texto buscando un bálsamo o una explicación intelectual del mal. Quieren un porqué. Necesitan un porqué.
Claro, el famoso porqué.
Pero Walton es categórico. El libro no pretende enseñar a la humanidad cómo pensar sobre el sufrimiento en sí mismo. Su objetivo real es enseñar cómo pensar sobre Dios cuando la persona está atravesando el sufrimiento.
Esa distinción es súper sutil, pero lo cambia todo.
Todo.
O sea, no te da una teoría académica del dolor. Te pregunta cómo va a ser tu relación frente al dolor. Cuando la vida se desmorona por completo, te enfadas y rompes la relación. Culpas al universo entero. O te mantienes firme.
Exacto. La reacción humana inmediata, la tuya y la mía, es exigir una auditoría cósmica. Queremos ver los papeles.
Enséñame las cuentas.
Tal cual. Queremos que nos expliquen el propósito de todo esto. Pero Walton advierte que el texto no ofrece ni una sola de esas respuestas.
Ni una.
Y ojo, no es porque falten páginas en el libro original y se hayan perdido, sino porque el diseño del texto exige algo mucho más difícil que la mera comprensión intelectual. Exige confianza.
Y aquí chocamos de bruces contra la pared, porque nuestra naturaleza moderna, vamos, odia confiar a ciegas.
La detesta.
Queremos la autopsia del problema. Queremos saber el motivo exacto por el que el motor ha fallado para poder arreglarlo y controlarlo. Pero aquí se nos pide desviar la brújula del por qué, que es la causa, hacia el quién, que es la confianza.
Es un salto al vacío, ciertamente. Pero Walton lo explica con una lógica interna que, la verdad, desarma bastante. Piensa en el concepto mismo de confianza.
Vale.
No necesitas confiar si tienes todas las respuestas garantizadas.
Claro.
Si alguien te da un mapa súper detallado del futuro con todas las explicaciones y las causas de cada evento que te va a ocurrir en la vida, ahí no estás confiando en nadie, simplemente estás operando con certezas matemáticas.
Ya. Es como leer las instrucciones del mueble. Volvemos a lo mismo.
Eso es. La confianza genuina, por pura definición, es la respuesta humana ante la ignorancia, ante la confusión y la oscuridad. La falta de respuestas en la vida no es un error en el sistema del universo, según este texto. Es el entorno necesario e imprescindible para que la confianza pueda siquiera existir.
O sea, se confía precisamente porque las luces están apagadas.
Exactamente.
Es una bofetada tremenda a nuestro ego racional, ¿eh? Pero claro, esto de confiar a ciegas en medio del sufrimiento abre la puerta a la pregunta más cruda de toda esta investigación de Walton.
Sí.
Es una pregunta que se formula en la primera página de la historia y que es esencialmente el motor de todo lo que ocurre después. Y creo, fíjate, que es una pregunta que cuestiona la moralidad de absolutamente cualquiera que esté escuchando este análisis ahora mismo.
Es profundamente incómoda, porque escudriña nuestras motivaciones más íntimas. Walton sostiene que el libro, en su núcleo más puro, no trata de explicar la desgracia, sino de examinar ¿qué es la verdadera rectitud?
La rectitud.
Sí. Trata sobre la pureza o la falta absoluta de ella en el comportamiento ético del ser humano. Y para entender el impacto real de esto, hay que entender un poco cómo funcionaba la mente en el Antiguo Oriente Próximo.
Dame contexto histórico. ¿Cómo veían ellos la moralidad en esa época?
Pues mira, en aquella época, y de esto hay miles de registros arqueológicos, la religión y la relación con los dioses eran pura y dura transacción comercial.
Un negocio.
Un negocio. El ser humano ofrecía un sacrificio material, quemaba grano, sacrificaba animales, y a cambio la deidad local estaba obligada por contrato a mandar lluvia para las cosechas y protección en la guerra.
Yo te doy, tú me das.
Literal. Si soy un súbdito obediente y te traigo ofrendas, me recompensas con prosperidad. Así funcionaba el mundo.
O sea, básicamente veían la moralidad y la religión como una especie de máquina expendedora cósmica.
Me encanta esa imagen, sí.
Tú metes la moneda de ser buena persona y hacer tus sacrificios y te quedas esperando a que caiga por la ranura la lata de salud, dinero y victoria.
una máquina expendedora perfecta. Y por eso mismo, el cuestionamiento que lanza el adversario al principio del libro de Job es una bomba nuclear en ese entorno cultural tan transaccional.
¿Qué pregunta exactamente?
La gran pregunta es, ¿acaso sirve Job a Dios por nada?
Uf.
O, traduciéndolo a nuestro lenguaje moderno, ¿acaso esta persona es ética, buena y recta a cambio de nada?
Es la prueba del algodón del alma humana, madre mía.
Totalmente. Walton expone que esta es la prueba definitiva. Si alguien es bondadoso, si no engaña a los demás, si es súper generoso y cumple con todos sus deberes morales única y exclusivamente porque espera que la vida o Dios le devuelva salud, éxito y tranquilidad financiera...
Entonces, ¿esa rectitud es real?
La respuesta que da el texto es que no. No lo es. Se disolverá como un azucarillo en el agua en el preciso instante en que la vida deje de pagarle los dividendos.
Fíjate cómo esto conecta directamente y, vamos, desmonta de un plumazo un montón de filosofías modernas.
Ya te digo.
Porque seguimos siendo igual de transaccionales que los antiguos babilonios, solo que le hemos cambiado el nombre y le hemos puesto un envoltorio más bonito.
Exacto, lo hemos modernizado.
Hoy lo llamamos karma. O lo imprimimos en tazas de café con frases cookies tipo, haz el bien para que te vaya bien en la vida.
Sí, sí.
Pero si hacemos el bien solo para que nos vaya bien, no somos altruistas en absoluto. Somos inversores calculando el retorno de nuestra inversión moral.
Es que es eso. Lo que el libro plantea es que el sufrimiento severo es la única herramienta capaz de revelar la verdad. Actúa como el fuego en la refinería, ¿sabes?
Quema las impurezas.
Elimina todos los beneficios y comodidades de ser una buena persona simplemente para ver qué es lo que queda debajo cuando el negocio deja de ser rentable.
Es decir, que tú te acercas a este texto antiquísimo esperando encontrar, pues no sé, unas palmaditas en la espalda, un manual de consuelo frente a un universo injusto.
Y te llevas un chasco.
Y de repente te das cuenta de que el libro es un espejo brutal que te está mirando fijamente a la cara y preguntándote, oye, ¿eres de verdad una persona justa o solo eres un hipócrita interesado que se porta bien porque le sale a cuenta?
Es un cambio de paradigma total y demuestra la potencia que tiene la literatura antigua cuando está bien analizada.
Totalmente.
Por eso la advertencia inicial del doctor Walton era tan sumamente importante. Las expectativas equivocadas te impiden ver la riqueza real del texto. Quien busque un tratado de teodicea para justificar a Dios o una guía paso a paso sobre cómo aguantar la respiración mientras sufre...
Saldrá con las manos vacías.
Saldrá frustradísimo. Lo que verdaderamente ofrece la obra es una inmersión en una sabiduría que no podemos domesticar. Es la invitación a la confianza radical en medio del caos más absoluto y la búsqueda de una integridad que sencillamente no está a la venta.
Es espectacular, de verdad, ver cómo un análisis filológico y literario tan riguroso, o sea, desenterrando palabras rarísimas de hace miles de años, puede sacudir los cimientos de cómo operamos psicológicamente hoy en día.
Es que los textos antiguos nos leen a nosotros, no al revés.
¡Qué gran frase! Y si logramos entender que la vida no nos debe un informe detallado por cada giro dramático que da, y que nuestra ética no debería estar condicionada a que las cosas nos vayan bien siempre, la resiliencia que podemos llegar a desarrollar es incalculable.
Absolutamente. Dejamos de ser clientes frustrados exigiendo hablar con el encargado del universo cada vez que algo sale mal.
Dejas la mentalidad transaccional y entras de lleno en la madurez.
Es un mensaje difícil, no nos vamos a engañar, pero tremendamente liberador a largo plazo.
Totalmente liberador. Y bueno, para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, creo que debemos dejar a nuestra audiencia con una idea bastante punzante para que la mastiquen por su cuenta en casa o de camino al trabajo.
A ver, dispárame.
Una idea que extrapola todo esto que hemos hablado a nuestro día a día moderno. Hemos visto que literariamente al protagonista se le despoja de todo su bienestar para comprobar si su moralidad era genuina o solo un intercambio comercial.
La famosa prueba del algodón, pero aplicada a la sociedad actual, ¿no?
Eso es. Imaginemos por un instante un experimento radical en el mundo moderno. Si hoy mismo, de un plumazo, elimináramos todos y cada uno de los beneficios sociales que conlleva portarse bien.
Uf, a ver dónde nos lleva esto.
Imagínate, si quitáramos la buena reputación en tu empresa, el aplauso público, los likes en redes sociales, la tranquilidad financiera y hasta la aprobación de tus amigos.
Madre mía.
Si ser honesto, ético y sacrificado no te garantizará absolutamente nada, ni siquiera el respeto básico de tus propios vecinos, y solo te trajera problemas.
Te quedas desnudo ante la sociedad.
Exacto. La pregunta es, ¿cuánto de la moralidad y las buenas acciones del siglo XXI sobrevivirían realmente al amanecer?
Tela con la pregunta.
¿Es nuestra decencia actual verdadero altruismo impulsado por convicciones inquebrantables? ¿O es en el fondo una simple transacción comercial muy bien disfrazada que está rezando para no ser puesta a prueba jamás?
Es una pregunta que, definitivamente, nos deja sin excusas a todos. Da mucho que pensar.
Ya te digo. Y con esa reflexión tan incómoda nos vamos a despedir por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos de la sabiduría antigua. Hasta la próxima inmersión.